Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Tercera hora, camino de la tertulia, y después viene Pablo Casado, que nos va a hablar de esa gran manifestación en Colón contra la asunción por parte del ocupa de la Moncloa, del traidor Sánchez, del programa para ser investido de nuevo presidente y acabar de destruir España, que esas son las 21 condiciones que negoció y que ya ha aceptado en su primera figura, figura grotesca, que ahora vamos a repasar. Pero lo primero, querrán saber cómo está el tiempo. Bueno, pues ayer llovía un poco. En Galicia se corre el frente lluvioso a la derecha, y en el Cantábrico, y a lo mejor incluso llega a los Pirineos hoy, pues lloverá, pero no, en fin, no gran cosa. Y los cielos rasos, las temperaturas agradables. En Madrid nos vamos a ir a 16 grados, la máxima en Murcia 25, y la mínima, hoy el pelotón del pasmo castellano y nutrido, Ávila, Burgos, Palencia y Soria, 1 bajo cero. Bien, vamos con Sara Sanz y Daniel Muñoz a contarles lo que sucedió ayer, la reacción de los tres partidos nacionales y constitucionales, con los que, por supuesto, no está el Partido Socialista. Los partidos nacionales son los que defienden el orden constitucional, que incluye la integridad nacional. Ningún partido nacional puede no ser constitucional. Ningún partido constitucional puede dejar de ser nacional. Porque una de dos, o no respeta la nación o no respeta la Constitución. Pero la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española. Patria común e indivisible de todos los españoles. Ahí empieza la Constitución. Y el que no quiere empezar de ahí es porque se va de la Constitución. ¿Quiénes están en contra de la Constitución? Comunistas, golpistas y socialistas. Que hay socialistas que ven con preocupación a Sánchez, que lo echen. Que lo echen. Pero ¿qué es lo que vimos ayer? Ayer vimos que la vieja guardia socialista ya jubilada, que es cuando los socialistas se ponen patrióticos, cuando están jubilados. O sea, tú coges a un socialista jubilado y a su lado Vox es un tibio autonomista. Vamos, son más españoles que el que inventó la bandera. Pero cuando están trabajando, vamos, ¿verdad? Les importa a España lo que a mí el Barça ve. Pero no es que no me importe, es que, en fin. Y entonces, ¿qué sucedió ayer? Ayer sucedió la reacción normal de tres fuerzas políticas que defienden la nación y la Constitución, que, repito, es lo mismo. Reformar una Constitución significa mantener la nación. Lo que quieren Sánchez, o sea, el traidor, el ocupa, los comunistas y los separatistas, es romper la nación. Para romper la nación tienen que desconstituir España, que está constituida hace muchos siglos. La Constitución histórica de España es como llamaban ya en tiempos de Jovellanos, antes de nuestra primera Constitución. La Constitución histórica de España son las leyes que a lo largo de los siglos se ha ido dando España para su vida como comunidad política. Desde hace 2000 años que se constituye como provincia del Imperio Romano, con el derecho romano. 6 siglos después, 5 siglos, con el derecho germánico que traen los visigodos, que complementa el romano, no lo anula. Y esas fórmulas jurídicas son las que después de la invasión musulmana siguen manteniendo todos los reinos cristianos. Volver a la legalidad nacional, a la cruz y a la nación, al cristianismo, que era la estructura moral, la estructura también ideológica de la época, y al Estado, que garantizaba esa religión, esa unidad nacional, esa comunidad política y esa igualdad de los ciudadanos ante la ley en los términos que entonces establecían las leyes. Las leyes van evolucionando. Pero eso es lo que llamaba Jovellanos y luego Cánovas la Constitución histórica de España. Es la plasmación legal de la comunidad política española. Y eso se ha producido a lo largo de milenios. Don Antonio Domínguez Ortiz, que debió ver venir a Carmen Calvo en el horizonte antes de morirse, era un catedrático de instituto, que siempre ha sido mejores que los de universidad. Ahora ya suelen ser malos casi todos, pero en fin. En aquella época, pues los catedráticos de instituto de siempre han tenido fama de ser extraordinarios. Si iban a la universidad era para descansar. Y don Antonio Domínguez Ortiz, antes de morirse, hizo un libro que es breve, está al alcance incluso de cualquier socialista. Yo creo que incluso algunos de los Goya podrían, de los macacos estos silenciosos de la secta roja, alguno podría leer hasta 3 o 4 capítulos, porque es muy sencillo de leer. Y son 3.000 años de historia de España. Son los 3.000 años desde los que hay noticia, que hay vida, que hay civilización en España, en lo que ahora llamamos España, que no es muy distinto geográficamente de lo que ha sido siempre, porque España está definida por su geografía. Es una geografía imposible, no se puede entrar por el norte porque hay unas montañas enormes, no se puede entrar por el sur porque hay un mar, estamos ahí. Y siempre, siempre, con diversas tribus, con diversas fórmulas, siempre se ha creado o se ha intentado crear una comunidad política. Eso se consigue hace más de 2.000 años con los romanos. Y después, España, después de la Reconquista, cuando vuelve a conquistar su estructura nacional con los reyes católicos, es cuando emprende nada menos que el descubrimiento, conquista y evangelización de un continente, de América. Hazaña que no ha hecho nadie, nunca, en la historia de la humanidad. Nunca, ningún país. Porque además España no estuvo, como los portugueses, los ingleses o los holandeses, en las costas merodeando. No, no. España es la única nación que creó, mediante el mestizaje, una civilización nueva, que es la americana. Caso único. No ha habido otro. Ni siquiera los portugueses en Brasil. Eran los más cercanos a nosotros, pues tampoco. Y los únicos que crean, desde el siglo XVI hasta universidades en América, en Bolivia, que lo he visto yo, la Universidad de La Paz, como las españolas, son nuestros antepasados españoles. Y con eso quieren romper esta colección de mangutas, aprovechateguis, ladrones, golpistas, cobardes y cretinoides. Y contra eso se levanta la nación, como ha pasado siempre en la historia de España. La última vez que traicionaron sus dirigentes a España fue en 1808, cuando el rey Fernando VII, que ya había dado un golpe contra su padre Carlos IV, nos traicionó. Y su padre también. Y los dos, y María Luisa, que es el antecedente de Carmen Calvo, se arrastraron ante Napoleón en Bayona y le regalaron la corona de España a Pepe Botella, José Bonaparte, el hermano del Corso, el gran genocida. Y los españoles se rebelaron. ¿Por qué? Porque son españoles. Porque somos españoles. Que no hemos venido aquí de cualquier sitio. No hablamos cualquier cosa, no hemos leído cualquier cosa. O sea, en España no se ha escrito, ni se ha vivido, ni se ha hecho cualquier historia, se ha hecho la historia de España. Por supuesto, esto para los macacos separatistas y los mamarrachos de la Sexta y demás patulea, pues no se sabe lo que significará. Como son analfabetos, no saben ni lo que escupen, ni a lo que escupen. Pero los que sí lo saben o lo intuyen, saben perfectamente que nos quieren quitar algo que es nuestro, que es nuestra propiedad, que es España. España es nuestra. Y no nos las va a quitar el macaco traidor de la Moncloa, Falconetti, ni de la analfabeta funcional que hace de vicepresidenta y que se ha inventado una figura que ya no sabían cómo llamarla, el mediador, el facilitador, no, hombre, no, el mamporrero. Como es catalán, el mamporré. Ahora quieren encontrar un mamporré. ¿Para qué? Para ver si entra lo que no cabe. Bueno, pues no va a caber. No va a caber. Y este domingo hay que estar en Colón, porque no es que convoque el PP y Ciudadanos y Vox, es que convoca a España. Es que lo necesita España. Es que las libertades de los españoles o las defendemos ahora y echamos pronto a este maldito ocupa, traidor y mil veces traidor, a España y a todo lo que representa y a todo lo que juró defender, o lo echamos o nos vamos a una balcanización terrible ¿Dónde vamos? 1 millón de muertos hubo en los Balcanes. En España, cuando la guerra civil, tampoco iba a pasar nada. En ningún país comunista iba a pasar lo que pasó. Por supuesto que las cosas pasan cuando no se impide que pasen. Pero ayer la verdad es que pusieron pies en pared rápidamente. He repasado la versión de los hechos, porque yo tenía la que he comentado antes. Y he repasado el horario y no es exacto, así que rectificar es de sabios, o por lo menos, en fin, de despistados conscientes. Es en la segunda rueda de prensa cuando Rivera convoca la manifestación. La primera, cuando Arrimadas aquí, a preguntas de Cayetano Álvarez de Toledo, dice hay que llenar las urnas, dice Cayetano, y las calles, como en Barcelona, 1 millón de personas en la calle, que sientan los socialistas el aliento en el cogote de que van a perder hasta la última concejalía. Que sepan que se van al puñetero paro. Que lo sepan, que lo vean, que lo sientan. Que es fundamental. Y hoy, no, hay que llenar las urnas. Porque está maniatada. Se le veían unas ganas de echarse a la calle, como luego se vio con Torra. A Torra ayer le dio una mano de bofetadas, que Torra perdió por completo los estribos. Claro, es una raza superior, dice. Y cuando se ven tienes Arrimadas, pues claro, el ridículo es tan asqueroso, que es que ya se pone, en fin. Pero en la segunda rueda de prensa que dio poco después, primero fue para decir, anunciar, hay que ver esta cesión, imposible. Y de pronto dijo, no, vamos a ver, hay que hacer algo. Hay que hacer algo. Vamos a convocar una manifestación en Colón. Bien. Donde, por cierto, fue la última de Vox. Inmediatamente el PP se unió. Fue inmediato. Y Vox tardó un poco. Quiero decir que tardó. Pero se unió. Sacó un tuit a Abascal, pero no han hecho más manifestaciones. Pero estaremos ahí, esto es por España. Bien. ¿Por qué tardó? Bueno, eso es una cuestión que debatiremos ahora un poco en la tertulia. Pero a mí, al final, lo que cuenta son los resultados. Esto es un problema nacional. Los partidos son instrumentos que tiene la nación y que cambia en un momento determinado. Los partidos que hay ahora no son los que había ni en tiempos de la invasión napoleónica, ni en tiempos de la restauración, ni en tiempos de la república, ni en tiempos de Franco. O sea, los partidos son distintos. Ni siquiera los que empezaron la transición están aún. Solo quedan los escombros del PSOE. Todos los demás son nuevos. O sea, los partidos son perecederos, son instrumentos temporales. Pero la nación no. La nación no. Y esta es la cuestión de fondo que se va a debatir en Colón. Esto es lo que luego vamos a debatir con Pablo Casado, que es el jefe de la oposición, que tiene el mayor grupo parlamentario y es el que tiene la mayor responsabilidad y también la gran oportunidad, porque es su obligación. Pepe tiene muchos defectos, bueno, sobre todo los heredados del siniestro cobardiano Rajoy, que es el que empezó a hacer todo lo que está terminando de hacer el infame Falconetti. Pero tiene una responsabilidad y una posibilidad que no tienen los demás partidos. O sea, Ciudadanos tiene 30 y tantos diputados, ni siquiera puede presentar una moción de censura. El PP tiene para 3 mociones de censura y aún le sobran diputados para darle a Ciudadanos. Y la moción de censura es un mecanismo para poner al PSOE ante la pared, pero de cara a la pared. Es decir, no os va a quedar ni una alcaldía, miserables, porque sois incapaces de votar con España y estáis votando con los etarras, con los separatistas catalanes y con los comunistas venezolanos, los que apoyan que no se dé comida a los venezolanos que se mueren de hambre. Y mientras estéis con esos, no merecéis existir políticamente. Vuestro destino natural es el INEM, el olvido y el desprecio general de los españoles. Y los jubilados del PSOE, que es cuando se ponen patriotas y elocuentes y tal, lo dicen estupendamente. Ayer estuvo guerra sensacional. Si no fuera el que había empezado con Felipe González la deriva pronacionalista, el que crea el PSC, el que entrega el PSOE al PSC, que fueron Felipe y Guerra, pues la cosa sería distinta. Pero es lo que es, y en todo caso el análisis es brillante. ¿Por qué? Porque es que al lado de Carmen Calvo, Alfonso Guerra oscila entre Platón y Aristóteles, con un toque de Santo Tomás de Aquino y una chispa de San Juan de la Cruz. O sea, es que estamos hablando de una lerda casi perfecta y de un tío espabilado. Un golfo, el hermano de Juan Guerra, mi hermano. Pero, al fin y al cabo, un español, que se acuerda de ser que es español ya cuando es muy viejo. Bueno, pero al menos se acuerda. También Don Quijote recuperó la razón cuando se estaba muriendo. Favor que le hacemos a Alfonso Guerra. Pero vamos con lo que pasó ayer y lo que después en la tertulia, y sobre todo con Pablo Casado, vamos a hablar. ¿Qué se hace ante esto que es la institucionalización de un golpe de Estado que acaba con el Estado y, lo que es peor, que tritura a la nación?
El próximo domingo en Madrid a las 12, Pablo Casado, Albert Rivera y Santiago Abascal se van a manifestar juntos contra Pedro Sánchez. La convocatoria se produce tras conocerse la negociación secreta que mantiene el gobierno con los independentistas. El jefe del Ejecutivo no se ha pronunciado al respecto, tampoco tiene previsto hacerlo hoy durante el encuentro que va a mantener en Bruselas con el secretario general del Consejo de Europa, pero ya en 2017 hablaban estos términos sobre la figura de un mediador.
Si busca alguna mediación, no hace falta mirar muy lejos, no hace falta mirar fuera de España. El Congreso de los Diputados es el perfecto mediador para este tipo de cuestiones. ¿Por qué? Porque van a implicar modificaciones legislativas, porque van a implicar abrir el proceso de reforma constitucional.
Este es Falconetti. Esto lo podía decir perfectamente Pablo Casado, Albert Rivera o Santi Abascal. O usted o yo, cualquiera, cualquier español decente. ¿Quieres hablar al Congreso? Que está para hablar, el Parlamento es para hablar. Para hablar, se podía llamar hablamento para que hasta los de izquierdas lo entiendan. Pero tenemos una izquierda tan analfabeta que ya se ha olvidado hasta de la lengua que habla. Pues en el hablamento se va y se habla. Ahí vamos a crear un espacio, una mesa de partidos. Eso siempre ha sido el proyecto Etarra para deslegitimar al Estado español en el extranjero. Siempre es el proyecto Etarra que ha copiado Pujol y después su asquerosa descendencia. Que Torra no es más que el hijo de Pujol, o nieto o bisnieto. El racista de Pujol, que decía que si un andaluz gobernase Cataluña la destruiría, porque el andaluz es un hombre destruido, decía. ¿Y qué dice Torra? Que los andaluces de Cataluña, o los de origen andaluz, catalanes, que hablan la lengua española, hablan la lengua de las bestias salvajes y tienen un bache en el ADN, claro, son hombres destruidos. Eso es. Y con esos, siguiendo siempre el plan Etarra, que es el de considerar que España no es un país, no es un Estado de Derecho, no es un Estado de la Unión Europea, sino que es una dictadura del tercer mundo contra la que es razonable matar a la gente, con esa plantilla quiere seguir siendo presidente Falconetti, el que decía que para hablar al Parlamento. Y ahora sale Carmen, la de Cabra, diciendo lo contrario. Bueno, inmediatamente, o casi inmediatamente, se produjo la reacción.
PP y Ciudadanos, más tarde Vox, llamaban a la ciudadanía a manifestarse tras escuchar las explicaciones sobre el relator dadas por la vicepresidenta Carmen Calvo. Una larga declaración plagada de contradicciones que, lejos de servir para despejar la polémica, aumentó la incertidumbre. Sobre la presentación de una moción de censura, Rivera lo rechazaba y Casado no lo descarta de momento.
Aquí lo importante es llegar a alguna fórmula de solución dialogada en la política dentro de la seguridad jurídica en un país. No es fácil. Y entonces es lógico que todo se pueda galvanizar en un momento determinado.
Nosotros, si presentamos una moción de censura, es para ganarla. No somos Podemos. Y yo creo que lo que no somos es como Pedro Sánchez, que hacen mociones de censura instrumentales para dejarse apoyar por cualquiera. Las mayorías ahora mismo, sin el Partido Nacionalista Vasco, no dan.
No perdamos el tiempo, elecciones ya. La única manera de sacar a Sánchez de aquí, sabemos contar escaños, son elecciones.
No, vamos a ver, él no quiere convocar elecciones. Entonces hay que hacer algo más que decir elecciones ya. Por eso en la segunda rueda de prensa dice, ¡ay, a la calle! ¡Ay, los donuts! La calle, claro, claro, claro. ¿Por qué no quieren los partidos que la gente salga a la calle? Porque no la controlan. Porque no la controlan. La obsesión en la rebelión cívica contra Zapatero cuando se entregó a la ETA, que es el antecedente directo de lo que está pasando, y la plantilla es exactamente la misma. O sea, las 21 condiciones son las mismas que las de la ETA. Porque la ETA y el separatismo catalán son lo mismo, buscan lo mismo, la destrucción de España. Su programa político es idéntico, su enemigo es el mismo, somos nosotros, los españoles. La libertad, esa es su enemigo. Porque libremente ninguno se haría etarra, ninguno se haría separatista catalán. Hay que forzarlo, hay que lavarle el cerebro, hay que domarlo en la escuela. Y sobre todo hay que aterrorizarlo. Pero la cuestión de fondo es que todos los mecanismos son deseables. Bueno, no quiero adelantar lo que luego hablaremos con Pablo Casado sobre el sentido de las mociones de censura. Las mociones de censura tienen dos aspectos. Uno, echar a un gobierno indeseable sin mayoría parlamentaria. Y segunda, que es la que se ha usado desde la primera, que fue de Felipe González contra Adolfo Suárez. Demostrar la debilidad, la inconsecuencia, la necesidad que tiene el país de perder de vista a ese partido político en el poder. Es decir, desgastar al partido en el poder para que lo pierda. En una exhibición, en un careo entre el jefe de la oposición y el jefe del Ejecutivo, diciendo, tú no vales para nada, váyase, señor González. Y es que encima, esto tiene una virtud extraordinaria, y es que obliga a todos los diputados del PSOE a elegir, o votas a Casado y a Rivera, o votas a Bildu. Porque el bloque de poder, lo que llamaba la mayoría absoluta, hace la... ¡Ah! Es con Bildu. O sea, con la ETA. Pues los socialistas están, no estén nerviosos, están como un sonajero, natural, porque lo que ven venir es que lo que ha pasado en Andalucía en mayo puede ser muchísimo peor. ¿Pero dónde? ¿Dónde? En todas partes.
A lo largo del día y dentro del Partido Socialista se fueron sumando voces críticas a la negación del gobierno, a la negociación del gobierno con los separatistas. José María Barreda, Alfonso Guerre, Juan Carlos Rodríguez Ibarra se unieron a las voces críticas de Soraya Rodríguez, Paje y Lambán, que ya se habían escuchado.
Falta muy poco para las elecciones autonómicas. Mayo está a la vuelta de la esquina. Y que este factor va a influir decisivamente. Yo comprendo perfectamente a los candidatos a las alcaldías y a las comunidades autónomas que estarán enormemente preocupados por esta cuestión.
Los que han negociado esto del relator, los que han negociado tamaño desatino, ¿con qué país equiparan España? ¿Con Yemen del Sur? ¿Con Burkina Faso? Aprobar un presupuesto es vital para un gobierno. Mantener la dignidad de la nación es una prioridad que empequeñece la adversidad de una votación contraria a las cuentas del Estado.
Mire, si yo cuando era presidente de Extremadura me dicen que tiene que haber un relator para que negocien los partidos políticos, los mando al carajo. Porque el único que puede ser testigo de excepción de lo que esté pasando en su región es el presidente.
Pues cuando el Bellotari era presidente de Extremadura, se iba al programa de Julio Otero, ya saben, que se llamaba Las Cerezas, y allí se daba el pico con Rovireche, Carol Rovira, cuya máxima y más importante actuación política fue como presidente en funciones de Cataluña, porque Maragall estaba por ahí disipado en América o no sé dónde, pactar con Josu Ternera que la ETA no matara en Cataluña, que matara en Aragón, en Valencia, en Sevilla, en Madrid, pero que no matara en Cataluña. Y con este se daba el pico el Bellotari, el del carajo. Carajal es lo que tenéis vosotros en la cabeza y en la sesera. Ahora, se nos pone machote. Con Julia Otero es lo más parecido a una alfombrilla de baño. Y el siervo, por supuesto, de Rovireche. Pero lo de guerra, es que es de sentido común. Pues hombre, o sea, que tenga que ser guerra y que digan los del PSOE, vamos a ver, que no se puede estar insultando a Ortega Lara y celebrando a Otegi. ¿Pero por qué? Porque guerra, que no es tonto, aunque es más malo que un dolor, y lo mismo que Felipe González, son los que comienzan la deriva, que luego rematan Zapatero y ahora el macaco este que tenemos ahí, pero sí saben que como fuerza política desaparecen. Desaparecen, porque ¿para qué sirve el PSOE? ¿Alguien me puede decir para qué sirve el PSOE, aparte de para colocar a los socialistas? Su política la hacen los comunistas. La dirección la marcan los separatistas. Y en cuanto a la defensa nacional, la hace la derecha y el centro. Entonces, ¿para qué sirve el PSOE? Ha perdido cualquier idea nacional. El PSC es el verdadero cáncer que tiene España y también el socialismo español. El PSOE es incapaz de acabar con el PSC. Depende del PSC desde hace 20 años. Maragall ya puso a Zapatero y a este lo ha puesto Iceta. O sea, el PSC tiene derecho estatutario a mandar en el PSOE y el PSOE no tiene ningún derecho a mandar en el PSC. Esta es la clave de lo que pasa. ¿Quién hizo esto? ¿Quién creó el PSC? ¿Quién entregó los votos de la inmigración del sur a los señoritos de Barcelona, a los que no votaba ni la familia? Felipe González y Alfonso Guerra. Pero en esa época no habían llegado al golpe de Estado. Ya han llegado, ya han pasado. El martes que viene empieza el juicio contra el golpe de Estado. ¿Y con quién está el PSOE? Con el golpe, con el golpe al Parlamento. Barreda creo que es diputado o senador, ¿no? Me parece. O lo era, no sé. Presidente, pues era senador, sí, porque todos los presidentes los empotran ahí de senadores para seguir tal. Que se vea qué ha hecho el ocupa de la Moncloa, qué ha hecho el traidor. Lo que ha hecho el traidor es apoyar a los golpistas. Lo que está haciendo el traidor es apoyar a los golpistas. Y el partido del traidor o echa al traidor o naturalmente los votantes le van a dar una patada en el tafanario que lo van a poner en órbita, que es lo que merece. Pero esta es la gran cuestión. En fin, una pausa, vamos a la tertulia y recuerden que a las 9:15 estará aquí Pablo Casado, o sea que pueden ir dejando ustedes sus preguntas. Recuerden, 91-409-0503. ¿Es ese? No. 648-91-9260. Me han vuelto loco. Tengo dos palabras y testigos. 648-91-9260, porque este es el audio de WhatsApp que llega perfecto. Pónganlo en favoritos, como dice Isabel González. 648-91-9260. Y así no tienen más que ir a favoritos. Todas las mañanas dicen ¡Falconetti, no! Esas cosas que vamos a decir el domingo en Colón.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Iberia, Daniel.
Iberia nos regala la facturación de nuestro equipo de esquí o snow para irnos a practicar nuestro deporte favorito, por ejemplo, a las estaciones de Lyon, de Múnich, de Ginebra, de Zúrich o de Turín.
Qué barba. Encima presumiendo.
Con Cristiano.
Mira, no se me había ocurrido. ¿Qué falta nos hace, eh?
Hombre, yo soy de Vinicius.
Bueno, ya. Yo de Di Stéfano y de los que vengan, pero en fin. Bueno, vamos a ver. ¿Cómo participan? ¿Cómo dejan? Vamos a ver si, como dice Teodoro, el club de fans le llama Teodoro aquí a Teodoro García Gea, pero en fin. Muy dedo. Presidente Casado. Vamos a ver qué preguntas le hacen a Presidente Casado.
Pues nos pueden dejar sus preguntas en el 648-91-9260 y a partir de las 9:30 se las va a responder en antena.
Vamos ya.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.